You're listening to a podcast right now, driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
Lunina y en la mañana.
Escuchas, bienvenidos a un episodio más de Luli Navi en las mañanas. Yo soy Luli.
Yo soy Navi.
Y ya le dijeron que está hablando muy quedito y aún así.
¡Yo soy Navi!
¡Venga! ¡Woo! ¡Entusiasmo!
¡Ey!
Y este es su podcast favorito.
Y cultural.
Y predilecto también.
Para ganar en.
Maratón. Como siempre, queridos radioescuchas, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Apoyen.
No solo
el
pueden,
proyecto.
Deberían y se los exigimos. Lo único que les pedimos a cambio de tanta información que les damos todas las semanas es que nos sigan para que un día una marca vea y diga, wow, ¿cuántos seguidores tienen? Les voy a dar dinero.
Particularmente el Museo de Egipto.
Con eso, no quiero hablar de eso, porque estamos hablando del Museo de Egipto.
Tutankamón, porque ayer fue el Tutankamón, Nazo.
Sí, es cierto. No, pero es que estamos pregrabando, esto ya va a haber pasado años.
Ah, bueno, es que sacamos unos videos de Tutankamón, lo que yo le llamaré el Tutankamonazo.
Es que acuérdate que mi enemigo personal es ese Saji Hawass, el maldito egiptólogo ese del...
Ya.
No lo quiero mencionar en este podcast, me enoja. Continúa.
Sí. Aparte, hoy es el año nuevo. Chino.
Chino.
Entonces se dijo que no teníamos que vestirnos de negro ni hablar de muerte. Y dije yo, oh, canicas.
Mira, yo me puse blanco.
Va a estar, ¿tú crees?
Bueno, ¿tiene blanco?
Es un Chucky.
Bueno, me lo compré en el Woolworth de Insurgentes, en donde compro todas mis cosas. Está padrísimo.
Ayúdenos, ayúdenos a continuar en este, nuestro sueño. Bueno. Su podcast, su casa, mi casa.
Patreon.com/LuliNavi, en donde cada semana les damos material extra.
Sí.
Y tenemos reuniones mensuales. Tratamos del Movie Club.
Sí.
Y más
no,
cosas.
No tratamos, si siempre
echamos,
lo hacemos.
Y les echamos un shout out mensual y ahí andamos. Entonces, si nos quieren apoyar con 50 pesitos, 100 pesitos, lo que ustedes quieran, estaría padre.
Entren, porque aparte va a haber una nueva modalidad que ya luego les avisaremos. Uh-huh. Pero si quieren estar ustedes en el mundo de Luli y Navi, son 50 pesitos al mes. Exacto. Lo que pueden apoyarnos en Patreon.
¿Qué les cuesta?
Dicho eso, hoy me toca a mí. Uh-huh. Y en unos episodios hablamos de Hitchcock. Uh-huh. Y cómo, a pesar de ser uno de los mejores directores de la historia, a veces también se habla sobre su acercamiento como director con los actores. Uh-huh. No tiene nada que ver con nada. No hablé de esto en la geopolítica. Qué triste. Solo voy a decir, estoy viendo America's Next Top Model. Uh-huh. Y uno tampoco puede, con los lentes del 2026, uh-huh, analizar las cosas que pasaban en el 2000. Uh-huh. Y menos en 1950. Entonces, como que sí está bien que analicemos de que, ay, canicas, estaba complicada la cosa con Hitchcock, pero eran otras épocas.
Sí, estoy de acuerdo.
Entonces uno tiene que a veces
ver las cosas en el contexto, porque es como,
exactamente,
o sea, literalmente escandalizarnos por la época feudal. O sea, pues
es como el otro día también vi de que, pues a ver si tanto tu ídolo Abraham Lincoln tenía esclavos. ¿Quién no? O sea, está mal, pero era lo que se hacía en la... O sea...
Exacto, es como Benjamin Franklin, que también tuvo esclavos y luego se arrepintió.
Se arrepintió. Y esos están aún más cabrones, porque mira que arrepentirte en 1850 de algo que absolutamente luego, todo hacía.
Exacto.
Entonces, nada más
y abogar. Entonces, nada, o sea, no es que estén bien o mal, es que las cosas en el contexto son importantes. Porque ahorita estoy segura que ustedes también tienen cosas que en 100 años dirán, ay, el iPhone lo hacían niños y todo el mundo lo sabía, etcétera,
etcétera. Comprabas en Shane.
Exacto.
O sea, igual si Shane me quiere patrocinar, está bien.
Shein se llama, ¿sabías?
¿Shein?
¿No sabías?
¿Como Charlie Sheen?
No, es porque Shein. de Ella Está a la Moda.
¡Ah!
Y la gente no lo había analizado, pero yo el otro día lo analicé.
¡Ulala!
Como también un día lo analicé que thinner es por thinner porque adelgaza la pintura. ¿Tú sabías?
Ah, eso sí sabía.
Bueno, pero mucha gente no. Y se sorprenden Bistec. Cuando les digo beefsteak.
Firulais.
Exacto. Vaso highbolero de highball.
Free of lies.
Exacto. 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 Continúa.
Nada que ver.
Nada que ver. Llevamos una hora diciendo puro mamada.
El chiste es que sí, Hitchcock era una cosa complicada, pero uh-huh. era una cosa de la época. Entonces, sí tenía unas relaciones extrañas con sus actores, pero bueno, o sea.
Lo normal.
No lo normal, sí estaba más raro que otros, pero era una época. O sea, diferente. A ver, no habían. Lo que dije cuando hablé de Hitchcock, no habían coordinadores de intimidad.
Sí.
En ese entendido. Uh-huh. Uno de los personajes que estuvo muy cercano a Hitchcock y el estar en la vida de Hitchcock fue de lo mejor y de lo peor que le pasó. Uh-huh. Y hay un antes y un después muy marcado en la vida de este personaje después de conocer a Hitchcock. Ese es Anthony Perkins.
Vamos a hablar de Anthony Perkins. Estoy enamoradísima de él. Te lo juro.
¿Qué sabes tú de Norman Bates?
Te lo juro, es de
¿estás
los
¿estás enamoradísima?
No, o sea, yo veo... Es, sí. O sea, la verdad, sí. Aparte de por qué me gusta Psycho es porque sí. Norman Bates me encanta.
Te voy
yo
a
no dar... me asustaría. Si me dijera como, ay, mi mamá está ajá. muerta en el sótano, yo le diría, bueno.
Te voy a dar información interesante.
Mi amorcito.
Te vas a sentir menos mal.
¿Por qué?
Porque vas a entender en la historia de Anthony Perkins, él siempre fue un teen
heartthrob. Sí, sí, porque es que era muy guapo. Era el Jim sí. Lordy de su época porque era alto y flaco y guapísimo. Lit. ¿Verdad?
Entonces, sí. para todos los ay, freaks que allá afuera digan como...
Pero era gay, ¿no?
Ahí está todo. Okay.
Perdóname, te spoileé.
Te invito, Navi, a que demos...
No, es que a mí siempre me gustan los gays.
Y eso es todo. Los vamos a hacer. Ok. Uh-huh. Como que es una persona muy interesante, uh-huh. Anthony Perkins, y descubrí uh-huh. muchísimas cosas sobre él. Entonces, uh-huh. en algunos aspectos hemos avanzado muchísimo como sociedad, lo uh-huh. cual está increíble, pero no podemos olvidarnos de lo que pasó antes de nosotros y todo lo que tuvo que sufrir la gente
sí.
para poder llegar a donde estemos. Entonces, creo que es importante que conozcamos las historias de estas personas, uh-huh. lo que vivieron, lo que lucharon, lo que sufrieron y todo el camino de espinas que ha tenido que recorrer la humanidad
sí.
para tener hoy nuestros privilegios. Salma Hayek, I'm looking at you.
Es que, a ver, si creen que seguimos con este tema es porque hoy estamos pregrabando cosas. Entonces sí, Luli sí seguramente llevará 3 semanas enojada con Salma Hayek, pero aparte de eso estamos pregrabando, continúa.
Entonces, como que no quiero que se... No es que quiero que estemos todo el tiempo pensando en las cosas culeras que han pasado, uh-huh. pero sí quiero que cuando pensemos en como, güey, tenemos toda esta cosa tan chingona, es como...
Sí, claro, porque alguien sufrió y alguien...
¿De quién?
Claro,
entonces,
sí.
Creo interesante... Analizar a Anthony Perkins como sí. una persona muy compleja uh-huh. que involucra muchas cosas y ahorita entenderán por qué estoy hablando de esto.
Estoy
entonces,
emocionada.
Anthony Perkins Navi nació el 4 de abril de 1932.
Ay, no.
¿Qué?
Aries.
¿Y eso qué?
Ay, no.
¿Qué?
Continúa.
Dime.
Ay, no.
¿Cómo son los Aries?
Muy enojones, muy explosivos. No, son buena onda, pero yo tengo PTSD con los Aries.
Pues no, él pues no era así.
Era, es que son líderes, son...
Pues él no era así.
¿No? Bueno, continúa.
Nació mal, dice Navi.
No, no,
Anthony
no.
Perkins, pregúntale a tu mamá.
Su ascendente y su luna también importa.
Ah, se me olvida si no que cuando cualquier cosa pase. Bueno, entonces fue uno de los actores más importantes de su momento, actuando con gente de la talla de Cary Grant, Sofía Loren, Audrey Hepburn, Marlon Brando. Did not know that.
¿Qué?
Que había actuado con toda esa gente. Según yo era Norman Bates nomás.
No, sí ha salido en varias
no,
películas.
Famosísimo.
No, sí, famosísimo.
Yo no sabía. Entonces sí. tuvo sus momentos más importantes e icónicos en la década de los 50 para terminar con broche de oro con Norman Bates, lo que uh-huh. le dio la vida, pero se la quitó. Uh-huh. Porque, miren, yo no es que siempre me quiera poner metafísica, pero yo siempre digo, tu mejor virtud es tu peor defecto. Uh-huh. Y eso también es Norman Bates. Fue su uh-huh. mejor cosa y su peor cosa. Uh-huh. Entonces, sorpresivamente, Navi, Tony fue un nipo baby. Did you know that?
No.
Nipo Baby, su papá era el actor Oswood Perkins, quien no fue más famoso porque se murió de un ataque al corazón cuando tenía Tony 3 años, o sea, en el 37.
O sea, pero el señor que hacía cine mudo, ¿qué?
Sí, pues
sí. Okay.
O bueno, cine sí, toquis que le llamaban.
Ajá.
Y desde que nació su vida fue compleja porque tenía una relación complicada con su mamá. Uh-huh. Él dice, me volví fíjate cómo es la cosa. Uh-huh. Fíjate. Mm. Desde que nació tenía una cosa ahí con su mamá y luego toma la Don Cuco. Mm. Como que por eso la gente luego analiza la relación con... Quien no haya visto Psycho de Anthony Hopkins, spoiler alert, es la mamá.
Sí.
Uh-huh. Y es una relación muy complicada, él con la mamá. Entonces, uh-huh, como que encuentro muy cabrón que él, ese era su camino.
Sí, sí,
sí. ¿Sabes? Ahí te va la relación que él tenía con la mamá. Me volví anormalmente cercano a mi madre. Uh-huh. Cada vez que mi padre llegaba a casa, sentía celos. Era el complejo de Edipo en su forma más espectacular y la más pronunciada. Uh-huh. Lo quería, pero también deseaba que muriera para poder tenerla solo para mí.
Uh-huh. Uy, qué fuerte decir eso en...
Esto es muy importante que sí, él lo decía, porque yo luego ahora veo para atrás y digo... Bueno, ahorita, uh-huh, ahorita vamos a ver por qué es importante que sí, fíjense todas las, uh-huh, cosas que decía con su mamá. De esto y de sus aspectos de la relación que tenía con su mamá, Tony hablaba muchísimo. O sea, él hablaba mucho de esta situación. Esto lo dijo ya él muy adulto, ¿ok? Cuando se muere su mamá, le da el telele máximo. Ah, no, cuando se muere su papá, uh-huh, le da el telele máximo porque juraba que él había sido el causante. Uh-huh. Y en 1937 nadie lo ayudó. Uh-huh. Un trauma con T mayúscula, porque, uh-huh, en sus propias palabras, primero tuvo años de no dormir por la culpa y luego años de jurar que en realidad no estaba muerto, le estaban dando una lección para que dejara, uh-huh, de amar, de querer que se muriera para amar a su mamá y que pronto iba a regresar. Uh-huh. Y como era muy chico y veía a su papá en la tele, decía como, no, yo creo que sí sigue vivo.
Ah, qué fuerte.
Una cosa bien, uh-huh, compleja. Uh-huh. En tiempos más recientes y con el hindsight que da el tiempo y la distancia, se ha cuestionado sobre la sexualidad de la mamá de Anthony Perkins, uh-huh, y también por, uh-huh, Anthony Perkins himself, ya que vivió la mamá muchísimos años después de la muerte de su padre con una amiga muy cercana.
Ok.
Tú, mi roomie, ya sabes, uh-huh, uh-huh, la situación. Uh-huh. Y entonces como que ya cuando Anthony creció dijo como, a Canica se me hace que mi mamá a lo mejor era homosexual y este era como su pareja, tal. Pero para él siempre como que hablaba, o sea, hablaba mucho de que él de chiquitito dormía con su mamá, todo hacía con su mamá, o sea, como, ¿no? Uh-huh. Y luego habló bastante, Tony, de que su mamá abusaba sexualmente de él.
No. No mames.
Dice Anthony Perkins.
¿Pero le creemos? ¿No?
Yo no le creo. Te voy a decir por qué. Okay. Cuando. Antes de que me valipiden. Antes de que me valipiden, uh-huh, acaben de escuchar la historia de, okay, Anthony Perkins, okay, y me dirán ustedes qué opinan. Solo me hace sentir peor por Anthony Perkins, porque él decía que su mamá tenía unas actitudes correctas para él, como Victoria Beckham bailando en la boda de su hijo Brooklyn, aquí apunte. Como que dice que constantemente lo tocaba y le hacía como cariñitos y lo sobaba, y que no se daba cuenta la mamá del efecto que tenía sobre él, y que lo tocaba por todos lados y que le ponía la mano en el muslo y que la subía demasiado cerca de sus partes privadas. O sea, él dice, uh-huh, que una relación... que abusaba, literalmente sus palabras son, abusó sexualmente de mí, en el entendido de que el sexo es más que solo el acto sexual, ¿no? Sí, o sea, como sí, esta, sí, cosa. Ajá. Y como su papá era actor desde siempre, o sea, entonces como que eso es lo que habla él de su mamá, ¿no? Y entonces Anthony siempre tuvo la cosquillita de ser actor, y con toda esta situación que estaba pasando en su casa, compleja, su mamá.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
Ahora con la nueva roomie, que no sabemos, o sea, uh-huh, ella nunca dijo si era su pareja o no, uh-huh, su papá, él con estos traumas, él como que dice que no se sentía cómodo en su casa y que entonces él quería ser actor. Uh-huh. Y desde muy joven entró al teatro. Cuando tenía 16 años, se fue a un campamento de teatro en un momento canónico en su vida, porque no solo él, sino el resto del mundo se dieron cuenta de que tenía talento. Uh-huh. Y aquí, además, en el campamento de teatro, tuvo su primera relación con un chico.
Okay.
Porque como bien dijo Navi, Anthony Perkins era gay. Uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. Todo bien. Uh-huh. Excepto que eran los 1940s. Claro. Y si ustedes creen que hoy está difícil, porque sigue siendo difícil, también creemos que porque a lo mejor tenemos un grupo de gente que acepta, uh-huh, no significa que todo mundo acepte. No,
sí.
Y en los 40s, menos.
Sí, sí, sí.
Y Estados Unidos era uno profundamente republicano y profundamente homofóbico. ¿Y
de dónde nació? ¿Dónde era? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo, pero nada. O sí, sea, incluso en California no era bien visto. Ahorita les voy a decir por qué. Porque, o sea, sabemos que Anthony Perkins era gay por las autobiografías de todos los demás actores que trabajaron a su alrededor.
Ok.
Ok. Y de sus novios. Anthony Perkins. No hablaba de sus relaciones. Y también, bueno, Anthony Perkins hablaba no de sus relaciones, pero de su homosexualidad. Ahorita les voy a enseñar cómo. Y al terminar su primer verano en un campamento de teatro, regresa a la escuela, porque tenía 16, 17 años, a ser editor del periódico, miembro de Glee, miembro del Varsity, que es como esta parte de deportes en Estados Unidos. Era muy deportista, todo. Era el güey más cool, pero era una época muy compleja para ser gay. Y desde estos momentos, Anthony Perkins cuestionaba ya su identidad. O sea, como que él no decía, fue solo una situación que tuve con un güey en el teatro. O sea, él decía, creo que esto es...
mi vida.
Mi vida, esto es quien yo soy. Y como que... para todo esto era en completo secreto, por supuesto, no se hablaba. Y así pasó su adolescencia y eventualmente se fue a la universidad, en donde se reencontró con su primer amor.
No.
Ahí estaban los dos.
Ay.
Ahora, no había celular ni Facebook. Imagínate, sí, claro, para él lo que fue entrar y decir.
Ay, yo hubiera pensado que es el destino.
Yo también. Sí. Yo hubiera dicho el amor de mi vida. Sí. Y en esos momentos, cuando llega Anthony Perkins a la universidad, empieza una cosa horrorosa que se llama el susto lavanda. Voy a hacer un especial de eso, pero solo para que sepamos, a grandes rasgos fue un momento de purga, así se llamaba, de homosexuales en el gobierno de Estados Unidos. Se llama el momento, el susto lavanda. Entonces, esta época fue como un Salem witch hunt.
O sea, pero dices en el gobierno como de los miembros del gobierno.
De los miembros del gobierno.
Ah, órale.
En estos momentos, queridos reescuchas, ya estamos en los 50, entonces recordemos que también entra esta época en donde todo lo que no fuera un republicano güero y una señora que hacía pasteles, o eras gay o eras comunista. Acuérdense que habían unas listas en donde te vetaban, te metían a la cárcel si eras comunista, si tenías una opinión que no fuera Estados Unidos es lo mejor. Esa parte estuvo loquísima, güey. Bueno, todos los vetos loquísimos.
No estamos ahorita en ese momento nuevamente.
No sé, porque mi mami me dijo que no diga nada porque van a quitar la visa.
No, pues make America great again. Yo digo nomás.
Pero fue una época muy compleja. Entonces estaba pasando eso. De esa siento que se habla más porque sabemos de que si Cary Grant estaba en la lista roja de los rojillos.
Sí.
Entonces era el momento de literalmente la frase era if you see something, say something. Si ves algo, dices algo. Porque recordemos que es la Guerra Fría. Empieza en ese momento la Guerra Fría. Entonces creían los gringos que habían literal espías comunistas tratando de contaminar la mente de los niños y de las pobres mujeres débiles. Y había gente haciendo búnkers contra armas nucleares. O sea, era un momento de histeria absoluta.
Sí.
Esa parte se me hace interesantísima de la historia.
Sí, sí, sí.
Y literalmente si alguien llegaba y te decía, güey, está muy caro eso. ¿Por qué tiene que estar tan caro? ¿Por qué tienes que comprar tanta ropa? Antes teníamos solo unos zapatos.
¡Comunista! Es que la Guerra Fría es top.
Top. Al mismo tiempo pasa este susto lavanda. Y entonces era la gente de la comunidad, porque no eran solo gays, eran también lesbianas. Los homosexuales, la comunidad LGBT, literalmente son peores que los comunistas porque son comunistas
y gays.
Y gays. Porque eres comunista y antifamilia.
Claro.
Y si algo tenemos que tener es hijos. Entonces, el susto lavanda empiezan a correr a todas las personas. Pero imagínate esta psicosis, güey. Empiezan a correr a las personas que no estuvieran casadas y con hijos.
No.
Y de ahí viene la frase de como el matrimonio lavanda, o sea, como esta idea de que hay gente que se casa. Porque empezaron a casarse para que no los corrieran y no los metieran a la cárcel.
Ya.
Ok, pero se sabía, era a lo mejor tú eres una persona, un hombre homosexual y tienes una amiga que sea una amiga homosexual y dices, güey, hay que casarnos para que no nos metan a la cárcel. Y esto empieza a llegar a las universidades, particularmente la universidad en donde estaba Anthony Perkins. Cualquier persona que se creía, o sea, maestro o alumno, lo corrían. Y en la universidad en donde estaba Anthony Perkins, que se llamaba Rollin Collins en Florida, que es una universidad liberal de artes, ocurrió una cosa espantosa. Uh-huh. Un grupo de alumnos se madrearon espantosamente a un compañero que era homosexual.
Ajá.
¿A quién crees que corrieron?
Al compañero homosexual, obviamente.
No, a los 10 cabrones, ajá, asquerosos, deleznables, sí, bullies horrorosos. Uh-huh. Y entonces empieza Anthony Perkins a decir, no mames, yo no quiero que me curran. Le deja de hablar al que era como el que no, se reencontró amor, con su amor. Y aparte, güey, mira cómo es la vida. Es que la historia es increíble. Uh-huh. En ese momento, en esa universidad, también estaba estudiando una persona llamada Fred Rogers.
No, ¿el Mr. Fred?
Mr. Fred.
No.
Y se volvieron súper amigos. Y entonces Mr. Fred empezó a hacer la tapadera de todos sus amigos gays de la época. O sea, ese güey era un chingón desde
pero
entonces.
Pero él era gay, ¿no? No, ¿no?
Fred, no, no sé, no he investigado sobre él, pero él llega, o sea, como que él decía, él era como, por tapadera me refiero a que cuando llegaban y lo interrogaban,
ajá,
él decía cero, nos la vivimos saliendo con viejas,
okay.
Uh-huh. Y los protegía absolutamente todos.
Ay. O sea, sí era un tipazo ese señor, ¿no? Sí.
Siempre fue un tipazo. Sí,
un tipazo.
Eventualmente hay que hacer un episodio de él.
Hizo un Tom Hanks una película, ¿no?
Hay que limpiar su nombre.
Sí.
Luli Navi contra Tom Hanks. ¿Quién ganará?
No. Es como a Capi.
Tom Hanks me encanta.
Listo, continúa.
Bueno, entonces empezaron a correr a todo mundo y entonces él dice, no, yo tengo mucho miedo, yo no quiero que esto me pase a mí. Uh-huh. Y Anthony Perkins como que se cierra por completo.
Uh-huh.
Eventualmente empieza a ir a castings en California porque estaba ahí estudiando teatro. Uh-huh. Y entonces como que la gente le decía, güey, estás de huevos tal. Y empieza a ir a castings en California y a Nueva York para el teatro. Y logró tener un papel en una obra muy polémica en su momento, pero muy importante, que se llamaba Tea and Sympathy, que es una obra homofóbica, pero uh-huh, es la primera vez que en teatro aparece un personaje homosexual. Entonces, okay, aunque no estaba chida,
ajá, uh-huh,
la gente decía, pero bueno, al menos, ajá, ya están poniendo estos personajes.
Uh-huh.
Y mientras todo esto pasaba, Anthony ya era el personaje que sería el resto de su vida. Era un hombre sensible, muy alto, muy flaco, era un ñango. Uh-huh. Era el Timothée Chalamet de la época y un güey como que le gustaba mucho a las mujeres y particularmente a las mujeres mayores. O sea, siempre it was his thing. O sea, uh-huh, como que las mamás amaban a Anthony. Era el típico de, ay, ese es un muy buen muchacho, ajá, llévate más con ese muchacho, ajá, y qué guapo y qué no sé qué. O sea, the female gays.
Es que a las mujeres nos gustan los gays.
Y a las mujeres, insisto, nos gustan ñangos.
Sí. Sí, dejen de tomar esteroides.
Y Jacob Elordi. Pero sí, si lo analizas, Jacob Elordi no es como que sea la roca.
No.
Es un alto ñango.
Exacto, o sea, tiene buena
espalda.
Y como
que es sensible, como que se ve que sufre. O sea, a las mujeres les gustan que los hombres sufran.
Sí, nos gusta.
O sea, como ese poeta.
Sí, no nos gusta como el macho alfa chicharito. Continúa.
Interesante. Bueno, y entonces como que siempre fue torpe y muy suave. O sea,
espérate,
así lo
quiero decir algo. Claramente el chicharito no es macho alfa. Continúa.
Exacto, porque imagínate que ve este clip.
No, continúa.
Mira, te quedaste ahí trabada.
Sí, no.
Y como le fue muy bien en Broadway, eventualmente Hollywood le dijo, tic, ¿me interesas?
Uh-huh. Fotografías bien.
Te cae bien la luz en esa nariz tan espantosa que tienes. Y empezó a hacer películas con gente como Gary Cooper y empezó a ganar premios y nominaciones. Y entonces Paramount Pictures dijo, yo quiero. Uh-huh. Recordemos que antes Hollywood, no sé si funciona así porque nadie me ha venido a mí a ofrecer ningún tipo de contrato, pero tenían contrato con las casas productoras. Y entonces Paramount Pictures dijo, contrato, 7 años.
Uh-huh.
Era un ambiente que todavía estaba lleno de homofobia, pero él era como tan bueno, o sea, se seguía sabiendo, uh-huh, pero secreto a voces, que Anthony Perkins era gay. Y entonces, como que en una entrevista que leí decían como, desde hace muchos años, toda estrella joven se ha comparado con James Dean, pero a partir de ahora el nuevo estándar es Tony Perkins.
Uh-huh.
O sea, Tony Perkins era el nuevo James
Dean. A mí se me hace más guapo que James Dean.
Vete.
No. No me voy a ir.
Una cosa es una cosa.
No me voy a ir.
Y otra cosa son tonterías.
No.
Tú me vas a decir.
Es que James Dean estaba muy cabezón y I will die in this hill. Estaba guapo normal. No me gusta tanto. Continúa.
O sea, James Dean también era un...
Sí, está muy guapo. Sí.
Y también era un traumado.
Sí. Todo lo que tú quieras. Amamos a James Dean. No estoy criticándolo.
Son unas cosas así. Es James Dean, River Phoenix, Leonardo DiCaprio en Romeo y Julieta, que yo creo que ya es un sayo. Después
Leonardo DiCaprio también está muy cabezón. Lo hemos hablado.
Ah, mira, yo tengo un tipo. Ya vi. Bueno, entonces, como que... Salió en películas con Marlon Brando, Sofía Loren, Audrey Hepburn, como bien dije, Fred Astaire, Jane Fonda y Ava Gardner. Uh-huh. Si saben algo de algo, dije el top, la crema de la crema. La crema de la crema. Y de boca de muchas de estas mujeres, hablado por ellas mismas, particularmente Audrey Hepburn, Jane Fonda y Ava Gardner en sus autobiografías, uh-huh, todas se enamoraron de él.
¿Quién no?
Yo no. No lo encuentro guapo.
Vete.
No lo encuentro guapo.
¿Cómo crees?
Cero guapo. Lo encuentro feo.
¿Feo incluso?
Incluso feo.
No. Bueno, está bien. Te perdono. Es okay. Más para mí.
Y como que él nunca las pelaba. Y entonces todo el mundo empezó a decir, esto está muy suspish.
No, es que todavía no me conocía.
Very sus. Y entonces como que todo el mundo decía como, güey, pues es que Anthony aparte tiene novio. Uh-huh. O sea, no solo no eres su tipo.
Sí.
Tiene novio.
Sí.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
O sea, uh-huh, no les va a poner el cuerno. Uh-huh. Y conforme iba pasando el tiempo, Anthony Perkins se convertía en el hombre guapo por excelencia. Uh-huh. ¿Ok? Y para estas épocas ya tenía, como dije, contrato con Paramount, pero no estaba contento. Como que estaba cansado de que no lo tomaran en serio, uh-huh, entre comillas. Uh-huh. Y de que fuera un teen throb y de que un hombre guapo y lo querían tener sin camisa. Entonces, para él era, yo creo, porque él no lo ha dicho, pero ha de haber sido muy difícil tener que hacer esta falsedad.
Claro.
Porque no soy el guapo.
Exacto.
O sea, quieres que sea el guapo. Si quieres que sea el guapo para los gays, adelante. Pero sí, quieres que sea el guapo para las mujeres, que no es lo mío.
Sí.
Y además quiero ser un actor serio. Entonces, uh-huh, el güey estaba hasta la madre de Paramount y estaba hasta la madre de la homofobia y estaba hasta la madre de su mamá y de todo mundo. Uh-huh. ¿Qué tan homofóbico era el mundo en el que vivía? Para estos momentos, te digo que todo el mundo sabía que era gay y que tenía su relación con Tab Hunter. Otro güey, ese sí estaba guapo.
Tengo que verlo.
Ahorita te lo enseño.
Gustos,
y entonces
cabezones.
El presidente de Paramount dijo, estoy en contra. Mira, te lo voy a enseñar porque a lo mejor sí es cabezón. Mira, quizás ya encontré. ¿Sí está cabezón? A ver.
No es cierto, a ver. Sí está cabezón. Tiene como una... Sí, cierto.
Pero está tiene mucha frente. Pero mira, es James Dean...
No se me hace nada guapo. O sea, la primera foto me vomito en la cara de ese güey.
Eran los 50, ¿qué querías que hiciera?
Otra cosa.
Esta cosa, míralo.
No se merecía a mi papucho. No, nada me gusta. Parece como un güey ahí que del guapo. Parece el lechero de Minnesota. No sé.
Sí, parece el lechero de Minnesota. Bueno, y entonces, como que el presidente de Paramount le dice: no solo te paras de mamar, o sea, deja de, ay, tenme papeles, ajá, a Dios, no sé qué, me cortas a tu pinche Tab Hunter, me tienes no harto, o no solo te corremos, te metemos a la cárcel.
Ah, malditos.
Y entonces, como que este güey, el güey de Paramount, le dice, y más aún, ¿de qué me sirve que cortes con Tab Hunter, que también era actor, si al rato vas a tener otro novio? No me sirve de nada. Te vas a terapia de conversión.
Okay.
Terapia de conversión.
Sí.
La terapia de conversión, queridos radioescuchas, es el infierno en la tierra.
Sí.
Es una práctica pseudocientífica de intentar cambiar la orientación sexual, la orientación romántica, la identidad de género o la expresión de género de un individuo para alinearlo con las normas heterosexuales y cisgénero. Uh-huh. El consenso general, porque si ustedes se meten, voy a ser muy clara. Si ustedes se meten a buscar reviews de terapia de conversión, muy probablemente encontrarán a gente que les diga, es lo mejor que me ha pasado, es increíble. Esos son gente a la que torturaron, o los papás de los niños a los que fueron a torturar con prácticas espantosas, o cristianos de Wyoming. El consenso general científico y de cualquier otro tipo de persona que pueda analizar que esto es terrible, les va a decir,
no sirve.
No solo no sirve.
Es una tortura.
Si sirve o no sirve, es que es irrelevante que no sirve. Pero si sirve o no sirve, da igual. Es una tortura. Es como si yo les dijera, ah, ok, güey, el problema es que no estás pudiendo caminar, pues te cortamos las piernas.
No, si lo hicieran al revés. No te gustan las mujeres, ahora te tienen que gustar las mujeres. Pero si no me gustan las mujeres, pues te tienen que gustar. Entonces es lo mismo, como que simplemente te atrae o no te atrae algo.
Claro, pero, o sea, mi punto es que no se dejen llevar, a ver, tampoco se dejen llevar por lo que yo digo, pero no se dejen llevar solo porque ven que alguien, porque también, por ejemplo, nada que ver, pero viste que ya va a salir The Office mexicano y que sale como esta burla de ex gay en The Office. Y es una burla directa al diputado este.
Ah, sí, 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 sí.
Que tuvo como terapia de conversión y encontró a Cristo. Y entonces ahora él sale con una pancarta enorme que dice ex gay.
Yo era que sí.
Entonces, pues sí, obviamente si les preguntas a esas personas, van a decir, güey.
Y a lo mejor genial. Para esa persona funcionó de alguna manera. Who knows? O sea, es que no sé. Es una cosa muy complicada. O sea, entiendo.
Es una cosa muy complicada la vida de esas personas.
Sí, sí, sí.
Pero la práctica no es complicada, debería estar prohibida en todas claro partes, porque aparte se los llevan en medio de la noche.
Sí, sí, sí. Casi siempre es en contra de su voluntad.
Casi siempre es en contra
de su voluntad.
Y siento
que cuando es por voluntad propia es como por un tema de muchas culpas que te están metiendo
eso,
constantemente.
Eso, este mismo güey en 1958 le dicen, te corro. Pero entonces vino Psycho para Norman Bates, bueno, para Tony Perkins. Y entonces todo esto, recordemos que era secreto a voces, pero dentro del gremio no se sabía. No se hablaba en las revistas ni por fuera, pero dentro del gremio se sabía. Y entonces, después de Psycho, se tuvo la duda, se tenía la duda que se tienen en otros momentos con otras personas y otros actores, que es que, ¿qué pasa si ya la gente no ve a Anthony Perkins, solo ve a Norman Bates? Y en efecto, para Norman Bates Anthony Perkins se convierte Norman Bates en una cosa muy complicada, porque si él tenía esta relación compleja con su mamá, él sí era gay, él sí tenía que ocultarse, y entonces se vuelve como una profecía super meta este pedo. Es una profecía autocumplida, güey, el estar haciendo a Norman Bates. Y a mí me caga Ryan Murphy, aquí y ahora se los digo.
No digas eso. Tiene problemas mentales, pero no te caga.
Pésimo todo lo que hizo con Monster Ed Gates.
Eso sabemos que lo hemos hablado. Pésimo Monster Ed Gates.
Pésimo.
Pero
ni habló bien de Norman, de Anthony Perkins. No fueron las cosas como fueron.
No.
Me cae muy gordo que haya dicho como, ay, güey, Hitchcock lo traumaba así. Por eso no es cierto, güey.
Sí. O sea,
dijo puras mentiras.
Sí, pero no.
¿No qué?
Tanto. O sea, ha hecho cosas padres. Pero está bien. Continúa.
Pero a base de ¿a qué costo?
No, estuvo mal. Monster, Dead Gain, yo lo
claro,
olvido.
Y yo como no soy experta de los hermanos Menéndez, no te puedo decir si realmente es así, pero los hermanos Menéndez ya salieron a decir que están
los
muy enojados.
Menéndez, pues sí, porque los pusieron como si fuera una cosa incestuosa.
Como si todo el tiempo eran incestuosos y ya también salieron a decir, eso ni siquiera fue así.
Pero o sea, sí estaba buena. Pero sí, entiendo lo que estás diciendo.
Pero es ficción, güey, que entonces
pero
haga
eso
otra
dice,
cosa.
Pero se dice.
Pero es una mamada porque entonces la gente va a creer que Hitchcock sí tenía ahí un ojillo y sí traumatizó a Anthony Perkins.
Sí.
Cuando la realidad es que fueron grandes amigos el resto de las vidas
de
los
dos. Bueno, ahora que me acuerdo, siempre destruye el final de American Horror Story y ya me acordé que yo también lo odio. Continúa.
Me cae mal, güey. Es un inventado ahí pero
Inventa cosas. Sí, no se lo crean, o sea, no.
No, si a ustedes les gusta algo de lo que habla.
Sí, entiendan que es ficción y que solo está basado en ciertas cosas, pero no es apegado 100%.
Hitchcock no, sí era un culerín, pero de otras maneras.
No era un perv.
No era un perv y no traumatizó de esa manera a Anthony Perkins. Tan es así, les digo que mantuvieron una increíble amistad por el resto de la vida de ambos, Anthony Perkins y Hitchcock. De hecho, Anthony Perkins confiaba muchísimo en Hitchcock y le decía como, o sea, güey, yo creo que Norman Bates haría esto porque yo así actué, porque yo así soy. Y entonces como que
le debe haber servido un buen. Ahí sí, eso sí fue una terapia real para él, ¿no?
Para yo él creo. Fue una terapia. Y entonces como que, o sea, Hitchcock el resto de su vida defendió a Anthony Perkins. Nunca permitió que nadie hablara mal de él. O sea, como que tenían una linda relación. Y sí fue algo catártico y traumático porque O sea, como ya había ido a la terapia de conversión, ya tenía que haber cortado con su novio, etcétera. Y entonces es importante por eso que veamos las declaraciones que Anthony Perkins después hacía de su mamá. Uh-huh. Porque yo sí creo que a lo mejor estando ahí en la terapia de conversión le dijeron, ¿sabes por qué eres gay?
Porque tu mamá te hacía esto.
Yeah. Eres gay por tu culpa, porque tú tenías culpa del complejo de Edipo. Entonces no es tu culpa, güey, es culpa de tu mamá.
Ya, yeah, ok.
Por eso yo me tomo con un grano de sal lo que Anthony Perkins decía
de la
mamá. O sea, porque a lo mejor le lavaron el cerebro y le dijeron, güey, pues...
Ya, yeah, ok. Uh-huh.
¿Sabes? Por eso no sé si le creo, porque la mamá nunca salió a dar ningún tipo de declaración. Bueno, pues no va a ir a hablar mal de su hijo.
No, claro, ok, no, va a decir, sí, toqué a mi hijo.
No, no salió a decir, claro que no, está loco, está... No. Ella nunca dijo ni pío. O sea, no quería hacer...
O sea, pero ella seguía viva cuando él dijo esas entrevistas. Sí. Ah, qué fuerte. Okay.
Y nunca salió a decir nada. Entonces yo es cuando digo, güey, a lo mejor como mamá dijo, está diciendo esto por esto. O sea, ¿sabes? Como que no es que no le crea Anthony Perkins. Sí, lo que creo es que al pobre hombre
lo pudieron haber traumatizado. Sí, suena muy complejo, la verdad.
Por algo que sí pasó, que es que, güey, sí se murió su papá, sí tenía una relación muy cercana. Y entonces si su mamá sí tenía una relación con su novia, también pues es culpa de tu mamá.
Claro.
O sea, para hacerlo sentir que no estaba bien que él fuera quien era.
Ya.
Ese es mi punto. Por eso digo pobre Anthony Perkins.
Ok.
Bueno. Y entonces es que para él fue algo muy importante. Su vida se empieza a complicar muchísimo y su carrera aún más. Al menos dentro del gremio, la gente admiraba profundamente a Anthony, no solo como actor, sino como persona. Y al querer alejarse de ciertos estereotipos, como y el tema que tenía con Paramount, empieza a buscar otro tipo de papeles. Y uno de los directores con los que más trabajó fue Orson Welles. Película que fue un fracaso rotundo. Todas las películas que hizo con Orson Welles fueron un fracaso. Le empieza a pasar estas cosas, como que le empiezan a ofrecer solamente personajes traumatizados y psicóticos. Y todos los personajes empiezan con Brigitte Bardot, fue el primer actor americano en salir con la superestrella en Francia. Y en 1968 regresa a Hollywood porque solo le empiezan a dar papeles en Francia y regresa a Hollywood y es otra vez un güey que se escapa de un instituto psiquiátrico, como que ya lo encasillaron. Y entonces todas estas películas son un fracaso en su momento, hoy son de culto, pero su carrera empieza a tomar un rumbo y las cosas empiezan a complicar más, empieza a tomar papel, o sea, como papeles en películas B, ya estaba más grande, las cosas están cambiando y mientras tanto la vida personal de Anthony Curtis empezó a ponerse compleja también. Porque en 1972 Perkins apareció en La vida y los tiempos del juez Roy Bean, que era como salió con Paul Newman, ¿no? Y interpretó un pastor itinerante que se identifica con el personaje de Newman. Y entonces ahí se encuentra con Tab Hunter.
No.
Al que le obligan a cortar. Este güey todo el tiempo cortaba y se reencontraba. Cortaba. Yo le digo a la gente, el universo te susurra hasta que te grita. Este güey ya otra vez lo volvieron a poner. Y fue la última vez que se vieron. Porque él en ese momento había ido otra vez, por segunda vez, a terapia de conversión. Y esto aquí fue con la psicóloga Mildred Newman. Porque para cuando se encuentra con Tab Hunter, esto lo cuenta en esa película, el güey llevaba 7 años de relación con un bailarín que se llamaba Grover Dale.
¿Quién? El
Anthony Tab? Perkins.
Ah, ok.
Anthony Perkins llevaba 7 años. Y se encuentra otra vez con Tab Hunter, que era como el amor de su vida después de su primer amor. Y él es el que cuenta estas cosas. Como que dice, güey, en ese momento Paramount lo obliga a cortar otra vez con este güey, a ir otra vez a la terapia de conversión con una psicóloga que se llama Mildred Newman. Y nunca más me volvió a hablar. Aquí esta fue la última vez que nos vimos en esa película. Y esta vieja Mildred Newman era muy famosa y agarró a Anthony Perkins como su poster child, literal, de ex gay. Así como literal en The Office mexicano.
Mildred es un nombre muy de mujer que haría eso, ¿no?
¿Verdad? Muy de malvada. Y entonces la Mildred empezó a vender libros, ella con su esposo, y ella decía, ¿qué tal?
Pero entonces sí
convertí a Anthony Perkins entonces en straight.
O sea, como que ella decía, o sea, sí era como ya en un punto público que era gay.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at rss.com.
Ex-gay.
O sea, sí, pero que sí fue gay. O sea, sí fue público.
O sea, yo no sé qué tanto lo decían como de, ah, este güey antes era gay y ahora ya no, pero él decía como, miren, yo ayudé con la terapia con conversión, uh-huh. Anthony Perkins, a lo mejor no entraban en detalles. Uh-huh. ¿Cómo lo curó? Con electroshocks. Dime tú.
No, pues ok.
Y este, como que hoy en día describen a esta Mildred como completamente poco ética y un peligro para la humanidad.
Pues sí.
Solo quiero que sepan que pueden seguir comprando sus libros no, en mames, Amazon.
No, mames, no es cierto.
Te lo juro, güey.
Bueno, pues sí, me imagino, pero...
¿Cómo ser tu mejor amigo? Así se llama. ¿Cómo ser? ¿Cómo influir a las personas? Todo... Esto es de la Mildred. Es famosísima.
Pero, o sea, ¿todavía es relevante?
No sé.
Qué fuerte. Sí, siento que...
Pero bueno, le hizo el electrochoc al pobre de Anthony Perkins. Uh-huh. Entonces, aquí tuvo su primera experiencia heterosexual con la coprotagonista de una película que hizo y esta mujer se llamaba Victoria Principal. Y entonces, uh-huh. Anthony Perkins dice...
Ya, yeah, ok.
Es momento de casarme. Y empezando la década de los 70, Perkins pasaba mucho tiempo con una mujer que se llama Barry Berenson, una actriz, modelo y fotógrafa que conoció en una fiesta o en el set de una película, como que no sabemos bien en dónde de esas cosas. Y Barry andaba con otro actor, uh-huh. Pero cuando conoció a Anthony Perkins le dijo, ¡ay, no!
Guapichi.
Guapichi, lo amo. Y se estaba comprometida. Y va y le dice a su novio como, güey, no, es que amo a Anthony Perkins. Y el güey así de, pero es gay. Uh-huh. Todo el mundo sabe que es gay. Ya no.
Ya no.
Ya se curó. Uh-huh. Rompe con el compromiso y el 9 de agosto de 1973, Anthony Perkins de 41 años y Barry Berenson de 25 se casaron cuando tenía 3 meses de embarazo.
De él.
De él. Y entonces todo el mundo dijo, ¿cómo que te vas a casar? Pues sí, se casaron y se quedaron casados hasta que se murió Anthony Perkins. O sea, estuvieron casados toda la vida y tuvieron 2 hijos. En 1974 y en 1976. Y ahí en ese momento tuvo un resurgimiento. Ahorita vas a ver quiénes son. Tuvo un leve resurgimiento haciendo películas con Ingrid Bergman en el Murder on the Orient Express. Uh-huh. Y suplió a Anthony Hopkins en Equus.
Ok.
Solo como nota al pie, no tiene nada que ver nada con nada, pero la primera y única vez que yo he visto Equus la vi con mis suegros.
No, ¿por qué?
No sabíamos.
Ay, no.
Yo era una joven de 16 años y fui con mi novio fresísima y mis suegros.
¿Cómo crees?
Te lo juro por Dios.
¿Con ese novio que estoy pensando? No.
Fue horrible, estábamos así. Eso es lo peor que me ha pasado yo creo en mi vida. Bueno, y mira que me han pasado cosas.
Yo fui a ver Cumbres Borrascosas con tu mamá y tu hermano y también
es que yo no la he visto. ¿Hay mucho merequetengue?
No, pues.
¿Sí?
No, pues.
Mi hermano
sí.
Se salió 3 veces, me sí, comentaron. No sé. ¡Woo! Ok. Y entonces de ahí, hace ya casado y con 2 hijos, sale en Psycho 2, 3 y 4. Yo no he visto Psycho 2, 3 y 4.
Yo sí las vi.
¿Y?
Este.
¿Por qué?
Sí. Ok. Innecesarias, diría yo.
Y en esta última película, Psycho 4, sucede una cosa espantosa, porque Perkins tenía parálisis facial y en el set de Psycho le dicen, ya sé qué vamos a hacer, te uh-huh. vamos a sacar sangre, o sea, vamos a hacerte estudios para ver por qué tienes parálisis facial. Jijiji, jajaja, está tomando su cafecito Anthony Perkins, abre el National Enquirer y se entera que tiene VIH. Uh-huh. Se enteró porque leyó una noticia.
¿Pero por qué lo sacaron antes de decirle a él? ¿Mm? Okay.
Porque así es la gente, mala culera. Y entonces él se enteró por el National Enquirer que tenía SIDA, güey.
Qué fuerte.
Alguien agarró sus estudios de sangre no y mames, se los vendió al wey, National
qué
Enquirer.
Qué pedo, qué espanto.
Imagínate.
Dios mío, güey.
Horroroso, güey. Y este, pero antes de que eso pasara, y o sea, como que sí en efecto tenía VIH y murió en 1992 como por complicaciones de una neumonía como consecuencia de esta enfermedad. Uh-huh. Pero mucho tiempo antes de recibir su diagnóstico, porque Anthony Perkins era un gran tipo, trabajaba de cerca con la fundación Project Angel Food, que por eso se llama Angel en Rent, ¿sabías?
No.
Uh-huh. Mm. Que es una non-profit que llevaba comida a las personas con VIH, porque en esas épocas no sabían ni qué hacer.
Claro.
Y nadie se les quería acercar y nadie sí. les quería cocinar. Uh-huh. Por eso se llama Angel.
No mames.
Por el proyecto de Angel Food. Y le sobrevivieron su esposa y sus 2 hijos.
¿Y la esposa no tenía?
No la sabemos. Esposa no tenía y su esposa se murió el 9 de septiembre del 2001 en el avionazo de las Torres Gemelas.
¿El 11 de septiembre?
¿Dije el 9 de septiembre?
Sí.
El 11 de septiembre, el 9-11.
¿En las
venía en el avión.
No es cierto.
Venía ella
no
en el avión.
¿Cómo es más famoso? Cállate.
La esposa
no es
de
cierto,
Anthony Perkins
¿qué?
Se murió porque ella venía en el avión que impactó la segunda torre. ¿Tú sabías eso?
No, por supuesto que no, por eso estoy sorprendida.
O sea, ve la vida de este güey. Déjate la vida de este güey, la vida de sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Te preguntarás.
Sí, sí me pregunto.
Bueno, quizás conoces una película llamada Long Legs con Nicolas Cage.
Sí.
Quizás conoces la película El Mono.
Sí, la conozco.
También su hijo es Oz Perkins, el director.
Quiero verlo.
Su hijo es Oz Perkins, el director.
A ver, está guapo. Y yo temblando. Conocí a mi esposo ya.
Míralo.
A ver, Oz Perkins. A ver, ¿cómo se llama? ¿Está guapo?
Su papá, imagínate lo que te estoy diciendo. Este güey, su mamá se murió en 9/11 y su papá.
Perfectamente, sí lo he visto y sí está guapísimo. Y sí se parece un poco así.
Esa es la historia de su papá. Y entonces, en el 2024.
Porque también es actor.
Sí. En el 2024, Oz Perkins habló sobre su papá, sobre saber que su papá era. Es que no supe cómo traducir esto, que era como closet.
No puedo creer que tú dices que este hombre estaba feo.
No, está guapo.
No mames.
Bueno, que era como closeted.
Sí, closet. En el closet.
Eso, esas son las palabras que usó Oz Perkins de su papá. Y como seguramente fue el momento el que lo forzó a creer que tenía que ser alguien diferente para ser feliz. Y habla de lo complejo que ha de haber sido para él y los traumas que él ha de tener, de tener una mamá que se casó con una persona que sabía que era homosexual, pero no le decían a nadie y no le decían a los hijos. Y entonces luego se murió de SIDA y entonces luego su mamá se murió en el 9/11.
Sí, 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 sí.
Y este pobre tiene trauma por donde la veas.
Escríbeme porque siento que sería mi alma gemela.
Entonces dice que esa es la inspiración detrás de Long Legs.
Ah, ok, la tengo que volver a ver entonces con
eso. Por eso te dije que sí la veía.
Sí, pues sí, deberías verla.
Sí. Y entonces, ¿cómo era Anthony Perkins la persona? Bueno, porque lo comparo con estos nuevos ñangos como Chalamet, porque su papel siempre fue, como dije, ser tímido, inseguro, echado para abajo, con falta de confianza, tienes ganas de cuidarlo, de protegerlo. Y lo describían las personas que trabajaban con él como encantador, guapo, inteligente, carismático y un caballero. Lo describían como el Dorian Gray de la vida real. Y este güey era como sumamente rebelde para la época. Era demócrata, apoyaba abiertamente el movimiento feminista y el derecho de la mujer en temas tan polémicos para hoy, como el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, el derecho al aborto y el derecho a la píldora. En 1965 formó parte de las famosísimas y muy amadas por mí marchas por la libertad de los camiones de Selma. Ya sabes que se subía la gente como estas marchas. ¿Sí sabes cuáles son? Y luchaba por los derechos civiles. Y Perkins dijo: decidí no hacer público el hecho de que tuviera SIDA porque, parafraseando Casablanca, la película, no se me da muy bien eso de ser noble. ¿A qué se refería con que no hace mucho... No hace falta mucho para ver que los problemas de un viejo actor no son nada en este mundo loco. He aprendido más sobre el amor, el altruismo y la comprensión humana de las personas que he conocido en esta gran aventura en el mundo del SIDA que en el mundo despiadado y competitivo en el que pasé toda mi vida. Y pues nada, esa es la historia.
O sea, todo eso como que me da mucha tristeza porque... Toda su biografía gira alrededor de su sexualidad y eso está cabrón, o sea,
está cabrón.
Como que todo su sexualidad definió todo lo que le pasó.
Todo.
Todo lo, o sea, qué espanto, como que solo debe ser una parte más de tu vida y de quién eres, pero evidentemente pues él no pudo tener eso y está horrible, o sea,
exacto, no puede ser otras cosas, sí, o sea, como que, porque que, solo era eso.
Exacto, o sea, ¿qué tanto más hubiera podido lograr en su vida y como sí. él, como persona?
Y como actor, y como lo que quería ser.
Como
actor
y como él, como ser humano, o sea, sí. que hubiera podido como casarse con la persona que quiere. O sea, sí. como que qué espanto que todo, desde que nació, y tú lees una biografía de ese güey, es que era gay, es que la mamá decían, es que no sé qué, o sea.
Y
es...
que se siga hablando solo de eso.
Exacto.
De él. Pero la razón por la que yo quería hablar de eso de él es porque creo que a veces justo se nos olvida
sí,
todo lo que la gente tuvo que pasar.
Exacto.
Y todo esto aparte a mí me salió porque me enojé con este pinche Hitchcock, digo, Ryan Murphy, porque como que dije, güey, o sea, si alguien, o sea, habló horriblemente, o sea, ¿para qué pinche Ryan Murphy habla tanto de Anthony Perkins? O sea, ¿para qué, güey?
Bueno, se sabe específicamente que en esa serie yo creo que lo que pasó fue que Ed Gein simplemente no es un personaje tan interesante y complejo.
Exactamente.
Y no tenemos tanta información de él, entonces se tuvo que inventar cosas, pero si cuentas las cosas X, pues no va a ser una serie escandalosa y ese güey lo que le encanta, se sabe desde siempre, es hacer cosas controversiales. Entonces, entiendo tu enojo, sin embargo, entiendo por qué tuvo que meterle paja, porque no había...
Sí, pero bueno, entonces como que lo vi eso tal y por otras razones me salió como, a ver, por la cosa esta de The Office y entonces me metí a ver de este.
Sí, ese güey, el ex gay.
De este güey que literal sale con unas pancartas de ex gay. Y yo decía, pero ¿por qué es que estas cosas siguen pasando, güey? Sí. Entonces como que siento que tenemos también que recordar, o sea, como todo lo que ha pasado para no permitir que siga pasando. Sí. Ese es mi punto. Como
sí, porque aparte por estamos regresando a cosas muy raras que ya habíamos superado como sociedad.
Y porque su esposo se murió en el 11 de septiembre.
No, ok, sí, no bueno.
Es la cosa más loca que yo he visto.
Sí.
Y su hijo es Oz Perkins.
Sí.
El director de Long Legs.
Sí.
Del mono.
Sí.
Y eso es todo, Navi. En el extra de Patreon voy a ver Long Legs a pesar de que no quiero y voy a dar mis opiniones.
No da miedo. No, es, no da miedo.
Tú me dijiste que sí.
No, yo te dije que está twisted, pero no da miedo.
Bueno, pero es que para, o sea,
bueno.
A ver, compáramelo con algo.
No, o sea, está, es como una película que te hace sentir incomodidad, pero no miedo sobrenatural.
Pues ahora quiero verla, debería, la voy a ver y la voy a analizar diciendo que este güey se basó en eso, o sea, como en esa situación de su vida para hacer esa película.
Sí, ok.
Y no, eso pues es todo, queridos radioescuchas.
Ay, ahora lo amo más.
Navi ama a Anthony Perkins. Sí. Yo amo a Top Hunter.
Está bien.
El yin y el yang.
Aparte, ese es güero y el otro es pelo negro como tú y como yo. O sea, hacemos bonita pareja. Ambos cuatro.
Es verdad, podríamos salir juntos de la mano.
Exacto.
¡Woo! Y eso es todo, queridos radioescuchas.
Bueno, pues creo que no da tiempo porque tenemos cosas que hacer, entonces leeremos
Listener Mail para la próxima.
Exacto.
Adiós. Adiós.
Luli Navi es producido y conducido por nosotras, Luli y Navi, producido por Bruno Novak, editado por Uriel Islas, con producción ejecutiva de Guillermo Núñez y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con RSS Media, hosteado y distribuido por RSS.com.
¡Oh, yeah!